Damos gracias, Señor. Damos gracias al Señor por tantas bendiciones, tanta abundancia de palabra. En esta hora quisiera compartir con ustedes brevemente unos pasajes y quería alabar la grandeza del Señor, la fidelidad con nosotros en proveernos abundancia de palabra. Y cómo esta palabra se ha ido encadenando y desde el principio hasta el final. Y alabamos a Dios. Gracias a Dios también por cada instrumento que se ha preparado para compartir la palabra con los jóvenes y con los presentes, con los demás hermanos. Somos muy enriquecidos por los ministerios de los santos que dan la palabra y siempre necesitamos acompañar en oración a los hermanos que dan la palabra. No es fácil, no es fácil. Todos los que dan la palabra también tienen su vida, tienen sus problemas, a veces problemas de salud, problemas familiares, problemas en el trabajo, pero la palabra nos enseña a ser fiel en nuestro ministerio, a obedecer al Señor su palabra, por más que muchas veces las situaciones, las circunstancias sean pesadas. Gracias al Señor, quería compartir con ustedes un breve repaso. Estuve anotando algunos mensajes de principio a fin para que podamos ver un poco la riqueza de la palabra, la perfección de nuestro Dios y del Espíritu Santo en ser fiel, en proveernos alimentos espirituales que realmente son ánimo, son fuerza para nuestro nuevo hombre. El hermano Eri había comenzado el tema el día viernes, enriquecidos en Cristo. Enriquecidos en Cristo. Y uno de los pasajes que había compartido dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¡Qué riqueza tenemos! Gracias al Señor. La hermana después, la hermana Missy, habló de escuchar las advertencias. Escuchar las advertencias. Como jóvenes muchas veces somos imprudentes. Y leyó en Proverbios: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Será que es posible esto como jóvenes? ¿Es posible? Claro que sí, es posible. Después el hermano Bernardo habló de ser ejemplo de los creyentes. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hemos escuchado bastante de estos 6 temas en donde podemos ser ejemplo como jóvenes de los creyentes. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y leyó también en Miqueas: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Siendo ejemplo de los creyentes, si ponemos al Señor en primer lugar, tenemos las promesas del Señor que hemos escuchado que son, tienen una base, tienen fundamentos, las promesas del Señor. Y como jóvenes tenemos que deleitarnos en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y hemos escuchado también hoy, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También hemos escuchado que tenemos una carrera, que tenemos algo que dejar, pero que el Señor nos va a guiar. Tenemos una carrera, tenemos promesas y tenemos una carrera por delante. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tenemos los pensamientos del Señor para nosotros, pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jeremías, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tenemos promesa también en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Luego escuchamos del gozo que hay en la presencia del Señor. Esta carrera debe ser con gozo. El Señor nos va a guiar y Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente. Y tenemos gozo en la presencia, gozo en esta carrera. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Escuchamos también luego de ser edificados, mientras hay tiempo y oportunidad. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hemos también leído el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Tenemos la invitación a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Para ser edificados necesitamos aprovechar bien el tiempo. Hemos escuchado en esta mañana Efesios 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Salmos 90. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Tenemos abundancia, tenemos plenitud y vamos tomando a medida que tenemos sed, dice, hay abundancia. El Señor había alimentado a los discípulos y a las personas, dice, cuánto querían. Así que hay abundancia, hay más, hay suficiente para todos. Y en esta mañana quería considerar brevemente con ustedes un ministerio tan importante. Y se basa en Gálatas 5, 16 y 17. El título sería, si queremos ponerle un título, Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Gálatas 5, 16 y 17. Todo este plan perfecto, esta enseñanza tan provechosa, tan profunda, tan sencilla a la vez de la palabra que hemos escuchado en estos días, solamente podremos aprovechar si andamos en el Espíritu. Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué advertencia del apóstol? ¿Qué recomendación? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este mensaje del apóstol es solamente para los adultos, solamente para los que tenemos cierta edad o solamente los abuelos ya, solamente los que ya pasaron cierta edad. Esta recomendación es para todos nosotros, para los niños, adolescentes, jóvenes. Andad en el Espíritu. Es para todos nosotros. Es para vos que te congregás siempre, que siempre estás en los cultos, que te sentás adelante. Y también es para ti que muchas veces fallas mucho a los cultos, te sentás atrás. Muchas veces no estás presente en las reuniones. O si estás presente, tu mente está a otro lado. Andad en el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Otra porción nos dice, el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. ¿Quién desea ante nosotros esta mañana muerte? Nadie desea la muerte. Puede ser una muerte espiritual y hasta física también. El ocuparse de la carne es muerte. Y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo deseo eso, yo deseo vida, yo deseo paz. Y cuanto antes en la vida podemos entender esta verdad mejor, tomaremos mejores decisiones, seremos más sabios. Cuanto antes tomamos esta decisión, cuanto antes entendemos la palabra y aplicamos a nuestra vida, más beneficio, más provecho para nosotros. Muchas veces hemos perdido nosotros, ya los adultos que estamos ya en cierta edad, nos damos cuenta que hemos perdido mucho tiempo en la vida y es nuestro quebranto muchas veces que los jóvenes aprovechen su tiempo, aprovechen su tiempo. Hemos escuchado bastante de esto en esta mañana y en estos días, aprovechar el tiempo. Sin darnos cuenta, el tiempo pasa y después de los 25, 30, ya nos damos cuenta, ya después de los 40, el tiempo ha pasado y nos examinamos, debemos examinarnos delante del Señor. Hemos escuchado también ayer y hoy, ¿cómo es nuestra vida? ¿Podemos como creyentes sinceros y sencillos delante del Señor examinar nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida en estos 40 que estamos teniendo o 50 tal vez algunos y otros 60 ya y más inclusive? ¿Cómo es nuestra vida? Tenemos que examinarnos. Si nuestra vida ha sido ocuparnos de la carne, va a ser muerte, el testimonio, va a ser pérdida de tiempo. Y eso es lo que no deseamos, no deseamos perder ya el tiempo. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y es muy triste muchas veces ver jóvenes y adultos que aún no han aprendido esta palabra tan sencilla, tan simple de aprender a juzgar esta naturaleza pecaminosa que tenemos. Todos nosotros tenemos una naturaleza vieja, una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos, todos. Yo que estoy aquí predicando en esta hora la palabra, yo tengo una naturaleza vieja que lucha continuamente, constantemente, desde que me levanto hasta que me acuesto a la noche. Es una lucha constante. Yo y también usted. Todos tenemos una lucha constante. Y es triste muchas veces el creyente no dimensiona, no es consciente que tiene una lucha continua, una lucha constante contra la voluntad de Dios, contra los propósitos de Dios para nosotros. Y vemos muchas veces ya creyentes que han dejado pasar el tiempo, han dejado pasar, han dejado pasar. Y vemos todavía muy enredados con las cosas del mundo, las cosas que no aprovechan. Nunca tienen una victoria espiritual en su vida. Creyentes ya pasando los 60 inclusive. Qué lindo sería que nosotros en nuestra juventud, ahora en nuestra temprana edad, podamos entender estas verdades, juzgar esta vieja naturaleza que lucha continuamente y rendirnos a la nueva naturaleza del Espíritu. Este espíritu hemos recibido por el nacimiento espiritual. Así como tenemos la vieja naturaleza, tenemos también la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Y cada uno tiene que decidir a quién hacer caso. Cada uno tiene que decidir alimentar a la vieja naturaleza. Y esta vieja naturaleza tiene sus aliados. Sabemos, nuestra carne, el enemigo y el mundo. Esos son los aliados, la triple alianza que está luchando contra nosotros, dos naturalezas, esta vieja naturaleza día tras día lucha contra el Señor. Y el creyente muchas veces no es consciente, no es consciente. Necesitamos aprender a juzgar esta vieja naturaleza, necesitamos aprender a juzgar. Podemos darnos cuenta por nuestras actitudes, nuestras palabras, por nuestro pensamiento. ¿En qué naturaleza estamos viviendo? ¿En qué chip nos estamos moviendo? Para hablar con un lenguaje un poco más tecnológico hoy día, ¿verdad? Si estamos andando en ese chip, en el chip viejo, en el chip antiguo, entonces vamos a tener nuestras obras, nuestra tendencia siempre muy, muy espontánea. Esta vieja naturaleza siempre exige, siempre demanda, siempre condena, siempre juzga. ¿Cuál es nuestra actitud en nuestro día a día? ¿Cómo nos manifestamos dentro de los creyentes, entre los hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra palabra también con los que nos rodean, muchas veces no creyentes? También inconversos que nos rodean. Y muchas veces olvidamos que tenemos esa vieja naturaleza. Y tenemos que juzgar. Esta vieja naturaleza exige, demanda, condena. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Debemos someternos a la nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza está caracterizada por la justicia, la paz, el gozo. Esta nueva naturaleza entrega todo y no demanda ni exige nada. Entrega todo al Señor y recibe todo del Señor. Esta es la nueva naturaleza. En esa naturaleza debemos vivir. Y cada uno tenemos que examinarnos. Cada uno tenemos que examinarnos. La palabra nos ha instruido en estos días sobre eso. Volviendo a nuestro pasaje de Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Esto nos habla en dos sentidos. En dos sentidos. Primero, nos habla de rendirnos a la nueva naturaleza, la vida espiritual que hemos recibido por medio del nacimiento espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si hemos nacido de nuevo, si hemos nacido en el Espíritu, tenemos capacidad para agradar a Dios. Tenemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hemos escuchado, tenemos esa capacidad. Tenemos que rendirnos y someternos a esa nueva vida. Gálatas 5, 22 al 25, para examinarnos un poco, ¿cómo es nuestra vida? ¿Qué es lo que está aflorando en nuestro pensamiento, en nuestra actitud, en nuestras palabras? Si queremos agradar al Señor, tenemos que andar en el Espíritu. Gálatas 5, 22 al 25. Es para hacer un balance de nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras palabras. ¿En qué chip estamos andando? ¿En qué formato estamos viviendo? Cada creyente debe elegir. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cada creyente tiene que elegir cuál de las dos naturalezas alimentar. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Están estas virtudes de la nueva vida? ¿Están en nosotros? Tenemos que analizar. Cada uno tiene que responderse personalmente. Personalmente debemos responder. Contra estas cosas no hay ley, no hay juicio que pueda caer sobre estas virtudes, estos frutos del Espíritu. El creyente que vive en el Espíritu es un creyente que no molesta a nadie, no estorba, no demanda, no exige, al contrario, lo da todo y en todo momento está buscando la voluntad del Padre y dar gloria a Dios. Debemos alimentar esta nueva vida. Entonces, si es conveniente, si es saludable para nosotros, tenemos que alimentar esta nueva vida. ¿Y cómo alimentamos esta vida nueva? Hemos escuchado bastante. Alimentamos por medio de la palabra. Hemos escuchado mucho en estos días la palabra y solamente los campamentos. Hemos escuchado muchísimo. Pero no esperemos 3 meses o 6 meses o el siguiente campamento que va a ser por Edelira, tengo entendido, para volver a escuchar la palabra. O vamos a esperar el próximo domingo en nuestra reunión, si es que nos vamos, si nos sobra tiempo, vamos a escuchar nuevamente la palabra de Dios. No, la palabra tiene que aplicarse a nuestra vida diariamente. Hemos escuchado del maná también, diariamente. ¿Por qué necesitamos alimentarnos diariamente? El cuerpo natural también nos enseña. Todos nosotros nos alimentamos 3 y más veces algunos, nos alimentamos diariamente. La naturaleza nos enseña también. Y también tenemos un enemigo tan grande, nuestra carne y sus aliados, Satanás y el mundo. Es una lucha diaria. Si no nos alimentamos diariamente, no tendremos fuerza y valor para enfrentar esta lucha diaria. Tenemos que decidir alimentar esta nueva vida cada día. Si otro se alimenta de la palabra, estamos jóvenes y si nuestros padres nomás se alimentan de la palabra, o si nuestro líder de alabanza nomás se alimenta, o nuestro pastor vino al campamento, se gozó en el Señor, aprendió mucho, hizo muchas anotaciones, llevó la palabra en su corazón. ¿Es suficiente para nosotros? Claro que no. Cada uno, a más de diariamente, personalmente tenemos que alimentarnos de la palabra. Personalmente, cada uno. Usted que está aquí adelante y que está también allá atrás, el último. Todos necesitamos personalmente, es para todos. El alimento o la fuerza espiritual que tu pastor recibe por escuchar la palabra te puede servir en algo, pero necesitas personalmente tener una relación con el Señor. Personalmente, cada uno, sea joven, adolescente, adulto, necesitamos personalmente. Lo que otro aprovecha a nosotros no nos sirve. Yo necesito aprovechar personalmente la palabra, tener mi momento de meditación de la palabra. Hemos escuchado, cada uno tiene que recoger el maná para ese día. Cada uno, no importa si eres creyente nuevo o si eres creyente de 40 años, necesitas todos los días tener una relación personal con el Señor, un momento de estudio de la palabra. Solamente así podremos vencer esta vieja naturaleza. Solamente podremos así andar en el Espíritu. Esa es una manera en la que nos habla este nuestro pasaje. Es una manera de andar en el Espíritu. Entonces, alimentar, fortalecer la nueva naturaleza y someter a la vieja naturaleza. La otra manera, que también es muy importante y también nos va a ayudar para la primera manera. La otra manera nos señala a la persona y el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa energía y esa fuerza en la nueva naturaleza del creyente que nos ayuda, que nos revela la palabra para poder someter a esa vieja naturaleza. Entonces, la segunda manera como nos habla es, nos señala y nos conduce a la persona y el ministerio del Espíritu Santo. ¿Y qué importante es en este tiempo? Es muy importante que podamos como jóvenes reconocer este ministerio del Espíritu Santo entre nosotros, tan importante. Y vamos a ver qué dijo el Señor Jesús en el libro de Juan, en el libro de Juan, el capítulo 16. El segundo sentido, como nos habla el apóstol Pablo en este pasaje, nos señala y nos conduce a la persona y el ministerio del Espíritu Santo para este tiempo. Es la fuerza y la energía que nos ayuda para poder someter a la vieja naturaleza. Juan 16, versículos 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué importante este ministerio del Espíritu Santo. Qué importante. El Señor Jesús había dicho también un poco más arriba, os conviene que yo me vaya. Porque era importante que el Espíritu Santo venga y haga su trabajo en medio de nosotros para este tiempo. Necesitamos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos guíe a toda verdad. Nos guíe a toda verdad. En otros pasajes también el Señor Jesús se había referido como la persona del Espíritu Santo como el consolador y como el ayudador. Qué importante es reconocer este ministerio hoy día. Podemos ver también en este pasaje que el Espíritu Santo desarrollará los propósitos eternos del Padre. No hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. También podemos ver en estos pasajes que el Espíritu Santo nos va a revelar su palabra. Nos va a revelar su palabra. Y como no viene para desarrollar su agenda, la Trinidad actúa siempre de manera perfecta, coordinada, armoniosa. Dice que nos va a revelar la palabra y buscará en todo momento conducirnos a la voluntad de Dios y buscar la gloria de Dios. ¿Cómo esto? Revelando los propósitos eternos que están en la palabra de Dios. El propósito del Espíritu Santo es alimentar al nuevo hombre por medio de la revelación de la palabra. Alimentar al nuevo hombre. Por medio de esta revelación entendemos los propósitos del Padre y le obedecemos y le damos gloria. Nuestra vida de obediencia a la palabra, nuestra vida que agrada, que honra al Señor, le da gloria al Padre. Gracias al Señor podemos ir entendiendo la palabra de Dios y reconocer este ministerio tan importante. Vamos a ver qué dice Romanos 8. Nos habla mucho este capítulo de vivir en el Espíritu. Romanos 8, el versículo 14. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta palabra viene de una palabra griega que significa hijos maduros. Hijos maduros. Los hijos maduros son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. No podemos alcanzar nuestro potencial completo en esta vida y que va a tener un fruto eterno No podemos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros si no nos sometemos al ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no aprendemos cómo andar en el Espíritu, nuestra vida va a ser caracterizada por el pecado y la carnalidad. Seremos cristianos derrotados. No experimentaremos las bendiciones de la alegría, la paz, el gozo, el contentamiento que resultan de vivir una vida piadosa, una vida en el Espíritu. Cada uno debemos decidir. ¿Queremos una vida carnal? ¿Queremos una vida sometida al pecado? ¿O queremos lo mejor que Dios tiene para nosotros? Pienso que elegiremos siempre lo mejor que Dios tiene para nosotros, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, es importante someternos a la palabra y a la guía del Espíritu Santo. Y analicemos nuestra realidad a la luz de estas verdades. Analicemos cómo nos estamos conduciendo con relación a este tema. Vemos afuera, no precisamente en nuestra congregación, afuera hay hermanos débiles. Hermanos que no reconocen este ministerio tan importante del Espíritu Santo para este tiempo, que no entienden las dispensaciones. Hay otros hermanos también, un poco negligentes en este tema. Negligentes. Hemos escuchado de la diligencia, pero también en medio de nosotros hay negligencia. En la carne está eso, que solamente desean agradar a Dios como ellos lo desean. ¿Hasta dónde lo desean? En el tiempo en que ellos lo desean. El creyente que vive en la carne y no vive guiado, el creyente que no es un hijo maduro, que no vive guiado, que no es sensible a la voz de la palabra del Señor, regula la voluntad de Dios a su disponibilidad de tiempo, a su deseo carnal, a su deseo natural. Y los jóvenes muchas veces decimos, cuando yo me case, cuando yo tenga ya mis hijos, cuando ya tenga tal cosa, cuando ya tenga un lindo vehículo, cuando tenga un lindo trabajo, ahí voy a agradar y voy a buscar al Señor. Ahí voy a vivir en el Espíritu. No es así, hermanos. No es la vida que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que reconocer la palabra de Dios en nuestra vida y la voz del Espíritu Santo a través de esta palabra. Y el resultado de esto, de dejar atrás al Señor, de no poner al Señor en primer lugar, vemos dentro de nuestro grupo muchas veces, y es triste, vemos creyentes carnales, vemos creyentes derrotados, o también vemos creyentes, grandes creyentes, moralistas. Moralistas, agradan al Señor solamente a su manera. Busca al Señor cuando le sobra tiempo. ¿Esto glorifica al Señor? ¿Esto agrada al Señor? Por supuesto que no. Hay también otros grupos, el otro extremo, que reducen el ministerio del Espíritu Santo solamente al hablar en lenguas. Hasta el punto que descuidan completamente el propósito verdadero de la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Para muchos, este ministerio es solamente hablar en lenguas. Y muchas veces se lo tiene de una insignia de espiritualidad, honor, orgullo, en vez de ser una sumisión humilde, sencilla y sincera a la voluntad de Dios. Reducen el ministerio del Espíritu Santo a las manifestaciones del Espíritu Santo, a los dones espirituales, y lo convierten tan solamente en juguetes carnales y desvían el poder intencionado del Espíritu Santo. En otras palabras, pervierten el Evangelio. Y podemos medir nuevamente, hemos escuchado que hay medidas, tenemos que analizar y juzgar estas cosas a la luz de la palabra de Dios. ¿Estos creyentes agradan al Señor? Tenemos que responder. Cada uno edifica a los santos, da gloria a Dios. Estos son parámetros muy importantes. Y vemos dentro de la gran cristiandad supuestas manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Pero en donde los hombres se promueven a sí mismos, los supuestos creyentes se promueven a sí mismos, promueven sus ministerios, enfatizan en milagros, enfatizan en cosas sobrenaturales. Y eso tanto nos gusta a nuestra carne. Tanto queremos ver esas cosas, las cosas sobrenaturales, y olvidamos el propósito verdadero del Espíritu Santo, de este ministerio, es llevarnos a someter esta vieja naturaleza a la nueva naturaleza y guiarnos a la voluntad de Dios, agradar al Señor y darle gloria a Dios. Necesitamos entender bien este ministerio, necesitamos estudiar por medio de la palabra. Un estudio equilibrado, completo del ministerio del Espíritu Santo a la luz de la palabra es muy importante. Si queremos glorificar a Dios y disfrutar la plenitud de su bendición en nuestra vida, si queremos glorificar a Dios, tenemos que considerar, y acá hay tres aspectos solamente que quería mencionar de este estudio. Poder de Dios, el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, es tres en uno y está en medio de nosotros y está en nosotros buscando siempre llevarnos a la voluntad de Dios y dar gloria a Dios. Ese es su deseo, es el poder de Dios. Y somos atraídos muchas veces por las manifestaciones que vemos en las redes, en la televisión, manifestaciones emocionales espectaculares. Show del Espíritu Santo. ¡Qué tristeza! No debemos negar que el Espíritu Santo es poderoso y puede obrar. Y necesitamos la manifestación del Espíritu Santo en poder muchas veces. Pero, por lo general, lo normal es que el poder de Dios debe ser manifestado en nuestra vida en maneras ordinarias, continuamente, en el día a día, en las cosas cotidianas de la vida y no necesariamente en las cosas extraordinarias. Eso va mucho con nuestra carne, que quiere el show. Pero necesitamos el poder de Dios manifestado en nuestra vida ordinaria. Hoy, cada día, cada paso, cada decisión tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. El resultado de esto, de tener en cuenta a Dios siempre en primer lugar, va a ser siempre lograr la voluntad de Dios. Es el propósito de Dios y el propósito del Espíritu Santo. La Biblia también nos habla que el Espíritu Santo es el distribuidor del poder de Dios para darnos poder, capacidad y autoridad para beneficiarnos de la voluntad de Dios hecha para nosotros, en nosotros y por nosotros. Es el distribuidor del poder. Normalmente si queremos algo siempre acudimos al que lo posee o al distribuidor, siempre en lo natural. Tenemos que beneficiarnos de este ministerio tan importante. Para ello, dice, según hemos leído arriba, el Espíritu Santo tomará de lo mío, dijo el Señor Jesús, tomará de lo mío. No hablará por su propia cuenta, no desarrollará una agencia independiente, particular y propia. La Trinidad actúa en perfecta armonía. Y si queremos el poder, si queremos que este poder nos alcance, este Dios Espíritu que tiene el ministerio en este tiempo en medio nuestro, necesitará que nuestro corazón esté en abundancia la palabra de Dios. Efesios nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Va a necesitar de la palabra para actuar en nuestro corazón. El Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, por su ministerio tenemos línea directa al poder del Dios omnipotente. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios y la Trinidad tiene una unidad de propósito. Si no entendemos el ministerio del Espíritu Santo, si no entendemos el lugar de la palabra de Dios en nuestros corazones y si no nos sometemos a su obrar, es imposible andar en la voluntad de Dios. Imposible. Imposible disfrutar de toda la plenitud de las bendiciones de su gracia. No podemos tener éxito en agradar a Dios en ninguna parte de nuestra vida sin el ministerio del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Zacarías, el capítulo 4, sobre eso. Zacarías, el capítulo 4. El versículo 6, nada más para entender. Zacarías 4. El versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es palabra de Jehová. No con ejército, esta palabra se refiere acá a un poder militar, un ejército, poder militar, ni con fuerza, habla de vigor, fuerza o riqueza o capacidad humanas. Nada que el hombre posee, como individuo, como una sociedad, puede llevar a cabo la voluntad de Dios. Los deseos de la carne son, siempre se oponen a la voluntad de Dios. No podemos beneficiarnos de los propósitos de Dios por la fuerza e inteligencia humana. La voluntad de Dios es llevada a cabo solo por el ministerio del Espíritu Santo. La iglesia necesita una revelación de la importancia de este poder glorioso para nosotros, en nosotros y por nosotros. Necesitamos entender este ministerio del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice la palabra en San Juan 14, 16 y 17. Y un pensamiento muy común y un error, una equivocación que siempre hay entre los creyentes. Solamente los que han sido llenados con el poder del Espíritu Santo pueden vivir en el Espíritu. No despreciamos el hablar en lenguas, es necesario, no impidáis, dice el apóstol a los corintios, es necesario, pero el creyente tiene toda la capacidad de vivir, de andar en el Espíritu. Vamos a ver qué dice Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17, no es solamente para los que han sido llenos y que han hablado en otras lenguas, este pasaje y esta exhortación de vivir y andar en el Espíritu. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso nos enseña la palabra. El Señor Jesús, hablando a sus discípulos en este pasaje, dice: Yo rogaré al Padre. Podemos ver acá cuatro cosas. En este pasaje vemos cuatro cosas. El Señor Jesús pidió al Padre por el Espíritu Santo para acompañarnos, para ser el Consolador, otro Consolador, compañía, ayudante. El Señor Jesús pidió al Padre para acompañarnos para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, es para los salvados, no es para el mundo, no es para los inconversos, es para los salvados. El mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo, Los inconversos están muertos en delitos y pecados. El espíritu está muerto, no puede andar en el espíritu. La tercera cosa, los discípulos conocían al Espíritu Santo, moraba con ellos. Pero en ese tiempo el Señor Jesús estaba andando con ellos, no era el Espíritu Santo. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Pero el Señor Jesús estaba hablando y el Espíritu Santo aún no había descendido para desarrollar su ministerio. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Este Dios hombre se había encarnado, 100% hombre, 100% Dios. Él andaba y él era la imagen misma del Padre. Y sin duda la Trinidad también estaba en él, este misterio que vamos entendiendo de a poco. El Espíritu Santo también estaba obrando a través del Señor Jesús en ese tiempo. Mora con vosotros. Los discípulos conocían al Espíritu Santo y estará en vosotros. Estará en vosotros. Entonces, la cuarta cosa, el Espíritu Santo está adentro de los creyentes. Eso nos enseña este pasaje. Y vamos a ver qué nos dice Romanos 8:9. Romanos 8:9. Muchas veces como jóvenes todavía no hemos recibido la plenitud, todavía no hemos recibido la señal de la confirmación de hablar en otras lenguas. Y eso muchas veces realmente bajonea a muchos santos. Y sin duda muchos no están aquí por ese error, porque han sido engañados por el enemigo y se han desanimado en la búsqueda. Deseamos siempre lo mejor del Señor. Pero si tenemos una unidad de propósito con la Trinidad, el Señor se va a encargar de equiparnos. Él nos ha equipado ya con toda bendición espiritual. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si no hemos sido aún llenados con la evidencia de hablar en otras lenguas, no somos de Cristo. ¿No somos salvados? ¿No somos renacidos? No. Hemos nacido de nuevo. Hemos nacido en el Espíritu. Tenemos una medida del Espíritu en nuestro corazón a través de la nueva vida de Cristo en nuestro corazón. Tenemos capacidad. Podemos buscar lo mejor del Señor para nosotros. Así que deseemos siempre lo mejor del Señor y no nos desanimemos. Vamos a ver qué dice Efesios 1, los versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Necesitamos entender estas verdades de la palabra para dar gloria a Dios y rendir nuestra vida al Señor. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En él también vosotros, habiendo oído, habiendo creído en la palabra, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, ya tenemos este sello que es las arras, la garantía hasta la posesión de la, hasta la redención de la posesión adquirida un día, cuando el Señor manifieste toda su obra en nosotros, hasta ese día, el ministerio del Espíritu Santo en nosotros, este sello va a estar obrando en nosotros. Necesitamos escuchar, creer la palabra primeramente y recibir este ministerio tan glorioso y tan especial que está a nuestro favor. está a mi favor y está a tu favor. El Espíritu Santo está a tu favor. Vino para consolarnos, para ayudarnos, para guiarnos a toda verdad, para llevarnos a la voluntad de Dios y para glorificar a Dios. Primera Corintios 3:16, por último. Primera Corintios 3:16, lo que dice el apóstol a los corintios y nos enseña a nosotros también, a todos, todos, no somos menos creyentes, no somos menos amados, no somos menos hijos de Dios si aún no hemos hablado en otras lenguas. Eso no es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo para este tiempo es revelarnos la palabra de Dios, someter esa vieja naturaleza y de esa manera dar gloria a Dios. Primera Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El creyente en Jesucristo que ha nacido de nuevo, ha nacido en el Espíritu, tiene el poder de Dios, el Espíritu Santo, adentro. Tiene una medida de la plenitud de Dios, del Espíritu dentro. Dios en su fidelidad no nos ha dejado nada por hacer. Él no nos ha dejado nada. Si hay algo que nosotros debemos esforzarnos por alcanzar, eso no sirve. El Señor ya ha hecho todo, o si no va a ser nuestro mérito, no va a ser la gloria de Dios. Él ya nos ha dado todo, no nos ha dejado nada por hacer. Esta obra gloriosa que Él quiere hacer, Él ya hizo todo por nosotros. Nos ha provisto de toda bendición espiritual según Efesios. Tenemos todas las herramientas, ya nos han sido dadas. Queda a cargo de nosotros elegir y buscar lo mejor del Señor. Elegir y buscar lo mejor del Señor. Tenemos que decidir qué alimentar, la vieja o la nueva naturaleza. Queda a cargo nuestro. Si estamos alineados a los propósitos de la Trinidad, si estamos alineados a agradar al Señor, entender su palabra y dar gloria a Dios, Él se responsabiliza por nosotros. Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Él es fiel. Él ha comenzado una obra perfecta y gloriosa y lo va a terminar un día en cada uno de nosotros. Conocer la voluntad de Dios por la revelación de su palabra. Vivir en obediencia y sumisión al Espíritu Santo y dar gloria a Dios por la eternidad. Ese es el propósito de Dios para nosotros y el ministerio del Espíritu Santo en este tiempo. El Señor nos dé sabiduría, nos siga revelando su palabra. Digo pues, andad en el Espíritu. El Señor nos siga revelando su palabra. Les invito a ponerse de pie, hermanos.